si hablamos de agua, como si hablamos casi de cualquier tema, tenemos desafíos mayúsculos por delante, retos por venir, y a veces quisiéramos que pudiésemos caminar a un paso un poquito más acelerado en el país. Don Juan Manuel Villasuso planteaba la semana pasada en Dialéctica que 20 años después de haberse emprendido proyecto, aquel encomio de la reforma del Estado, que fue la COREC, la Comisión de Reforma del Estado, casi todos los desafíos pendientes estaban ahí sin marcar como realizados. Y la verdad sea dicha, este país maravilloso y bendito, ¿verdad?, dice la directora del Banco Mundial para Centroamérica, que ellos lo observan con mucho agrado, especialmente por sus inversiones en política social, por su forma de generar el endeudamiento, ¿verdad?, como lo dirigimos, y por los temas de la inversión extranjera directa. Y eso, bueno, no deja de ser muy halagador. Además, dice la CEPAL, don Juan Manuel, que vamos a crecer un 4% este año, lo cual es muy alentador también y nos habla de una salida a la crisis, aun cuando todavía se siente muy contraído el mercado en la industria, en el sector inmobiliario particularmente, y con mucha timidez en otros sectores levantando. Pero lo cierto es que yo siempre me pregunto, tenemos tantas cosas buenas, tantas condiciones favorables, ¿por qué será que no podemos ponerle el acelerador a algunas reformas que vamos soslayando y dejando como para otro día, como para otro momento?
Yo creo que la respuesta no es sencilla, es una respuesta compleja, y donde hay muchos elementos que hacen que se mantenga el status quo, aunque reconozcamos que el status quo, que la situación existente, no es la preferible, no es la deseable. Uno de esos factores tiene que ver con el poder y quiénes son los ganadores. En cualquier situación, no importa de qué naturaleza, ante una determinada situación, siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. Hay ganadores y perdedores. Los procesos de cambio, ya sean económicos, sean sociales, sean políticos, sean culturales, hay grupos, hay sectores que ganan y hay sectores que pierden. Por lo tanto, en la sociedad siempre hay un forcejeo, una tensión, un conflicto entre esos grupos que son los ganadores en el presente, pero que si se hace un cambio serían perdedores en el futuro, y por lo tanto no quieren que se haga el cambio. Tomemos un ejemplo de las cosas que sugirió hace 20 años la COREC. Era el tema de la distribución del poder y de la descentralización, sí, de cómo darle a los gobiernos locales, a las municipalidades, mayor poder. Sin lugar a duda, eso tiene una serie de ventajas desde el punto de vista político, económico, social, llevar la toma de decisiones más cercano a los ciudadanos, si nos movemos desde el ámbito del gobierno central hacia las municipalidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no ha ocurrido? Bueno, porque esa descentralización significa que el poder central, llámese el poder ejecutivo, el presidente de la República, sus ministros, etcétera, perderían poder. Ahora muchas de las decisiones que ellos toman se estarían trasladando a las municipalidades, y eso no gusta. Significaría también pérdida de poder económico, porque parte del presupuesto nacional ya no sería administrado centralizadamente por el ministro de Hacienda, sino que serían las municipalidades las que los estarían. Entonces, ministro de Hacienda se considera perdedor, poder ejecutivo se considera perdedor, y entonces no dice que no, porque decir que no es muy feo, pero hace todo lo necesario. No, inclusive en el discurso puede decir que sí, pero cierto. Todo lo necesario para que las cosas no ocurran,
sucedan.
Porque hay que leer muy claramente entre lo que se dice y lo que se hace.
A ver, don Juan Manuel,
incluso hasta los diputados,
si tenemos por primera vez un responsable de descentralización con rango de ministro en la conformación de gabinete, ¿Qué lectura desprendemos de eso a propósito de uno de los desafíos más postergados que en Costa Rica, en la democracia costarricense, tenemos, que es este de la descentralización y el poder local?
Bueno, lo primero que a mí me dice es que indica que hay efectivamente una demanda por ese tipo de acción política y que es una respuesta a esa demanda. No necesariamente me lleva a concluir de que eso va a tener resultados reales y positivos, porque a la hora de las verdades se va a encontrar con todas estas fuerzas que se contraponen. Ajá. Pero sí hay una demanda por la descentralización, sí hay una demanda de los gobiernos locales y de las poblaciones, de que muchas decisiones que tienen que ver con su cotidianidad, con las cuestiones de salud, con las cuestiones de caminos, con las cuestiones de educación, etcétera, sean a un nivel local, a un nivel de colectividad, de comunidad, donde se tomen esas decisiones. Cómo se invierten los recursos, cómo se designa el personal, cómo se hay mayor transparencia en las instituciones. El ciudadano cada vez se ocupa menos de las cosas más globales y se preocupa más por su colectividad. Es decir, es lo que ahora algunos llaman la glocalización, que es la mezcla de lo global y lo local. Glocalización.
Me encanta el término y me encanta que empecemos a hablar mucho de ello, porque vamos a la elección de alcaldes. Me llama mucho la atención, la República la semana pasada decía que Facebook, Twitter y YouTube iban a ir a la salvación de la elección de las alcaldías, y hay una enorme confusión entre las estrategias, las realidades y las herramientas, porque esas son las herramientas. Por sí solas no van a cambiar nada, por sí solas las herramientas no van a determinar una